Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga, que la paz del Señor sea con ustedes. Ayer estuvimos todo el día prácticamente con los prejuveniles en una actividad tan bonita, tan especial. Habían más de 120 jovencitos que en su corazón está el deseo tan grande de poder aprender de Dios, de poder acercarse más al Señor. Y yo agradezco a los padres que han hecho ese esfuerzo. Yo reconozco que son gastos, pero la inversión que ustedes hacen, hermanos, en el corazón de ellos es enorme. Y el beneficio espiritual tiene réditos muy, muy agradables en la vida. Así que a Dios sea la gloria y traigo el saludo de parte de ellos. Están felices y contentos allá. Una alabanza que dice: era un olivo silvestre cuando el Señor me llamó. En Israel existe el olivo de donde se saca ese aceite de oliva que usted conoce. Esos son árboles que son capaces de poder vivir más de 3.000, 4.000, 5.000 años. De hecho, hace más o menos unos 20 años atrás, recuerdo que leía la noticia de que el árbol de olivo, donde se supone en el huerto del olivar que Jesús estuvo, estaba casi cayéndose. Imagínese, desde aquella época todavía existía ese árbol. Así que el olivo tiene esa peculiaridad, es uno de los árboles más longevos. Y luego, aparte de eso, está otro olivo que parece muy similar, muy igual, que le llaman acebuche, que es el olivo silvestre. Ese no da frutos. Se parece, pero no da fruto. Pero lo oportuno que es que se puede injertar una rama del acebuche en una rama de un olivo natural y es capaz de dar fruto. La figura de esta alabanza, hermanos, está encerrada justamente en la figura que el apóstol Pablo utiliza para hacer una comparación entre la obra que Dios hace con la iglesia. En resumen, si usted es un olivo acebuche, pero que hemos sido injertados en el olivo original, que es Cristo, usted debería de estar actuando y viviendo conforme a la imagen de Jesús. De lo contrario, usted sigue siendo un acebuche, o lo que quiere decir un olivo silvestre. Pero vamos a irnos a la palabra de Dios. Hay algo tan importante que yo quiero en esta mañana compartir con ustedes. De dos pueblos hizo uno. Ese es el tema de esta mañana. De dos pueblos hizo uno. Nos vamos al libro de Efesios, capítulo 2. Y vamos a leer desde el versículo 11 para que tengamos un contexto un poquito más amplio. Y dice así la palabra de Dios: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Hago un pequeño paréntesis. Aquí se está refiriendo exactamente a usted y a mí. Estábamos nosotros totalmente fuera de la historia del pueblo de Israel. No teníamos nada que ver con los pactos de Dios y con los mandamientos de Dios. Éramos ajenos a los pactos. Usted como gentil, yo como gentil, no estábamos, como quien dice, tomados en cuenta en la ley de Dios, en los pactos de Dios, que eran específicamente para Israel. Por eso dice: en aquel tiempo nosotros estábamos lejos de los pactos, nada que ver. Versículo 12: en aquel tiempo, ahora hace referencia a la relación con Cristo. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la posibilidad, digamos así, de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa era nuestra realidad. Versículo 13. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. En otras palabras, nada teníamos que ver, pero viene el Señor Jesús y hace un puente entre los dos pueblos. Nada teníamos que ver con Abraham, con los pactos, con promesas, mandamientos, ni nada. Entonces dice, pero a través de Cristo hemos venido a ser, ¿cómo dice? Cercanos. Versículo 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios, ¿a quiénes? A ambos pueblos en un solo cuerpo. ¿Quién es ese cuerpo? La iglesia. Reconciliando, vuelvo, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, la iglesia, matando en ella las enemistades. Detengamos ahí la lectura. Israel para nosotros debe de representar, hermanos, como una lección viva. Nosotros somos el Israel de Dios ahora. Si entendió usted la lectura, la palabra del Señor nos enseña que de ambos pueblos hizo uno. Nosotros como gentiles vivíamos bajo el dominio completo de Satanás. Por eso las culturas antiguas, las culturas romanas, griegas, las culturas de Nínive, de Egipto, todas esas son culturas eminentemente paganas, donde la mano de Dios en la historia de ellos, pues sencillamente el único acontecimiento que se podría hablar es en cuanto a que fueron creados por Dios. Pero Dios centralizó su atención en un pueblo llamado Israel. Todas las demás naciones, hermanos, no tenían ningún antecedente histórico en cuanto a tener un contacto o una manifestación con un Dios vivo. Todos los dioses, eso sí, hay que entender esto, que el hombre fue creado y él, a pesar de que había una ruptura en su relación con Dios, con ese ser poderoso, con ese ser majestuoso que es el Dios creador, quedó en el hombre un sentimiento de eternidad. Así lo dice en el libro de Eclesiastés. Dice que en todos los hombres hay un sentimiento de eternidad. ¿Qué quiere decir eso? Que en el hombre, aunque sea impío, aunque no sea creyente, aunque nunca haya tenido nada que ver con Dios, en la naturaleza del hombre siempre existe ese pensamiento que después de la muerte hay algo. De ahí que pueblos antiguos, grandes imperios antiguos, acostumbraban a que cuando alguien moría, ellos tenían sus propios rituales y sus propias costumbres. Algunos de ellos los enterraban y les enterraban comida, porque decían que después de cuando ellos fueran en el otro mundo, pues ya tuvieran que comer. En las tumbas de los faraones han encontrado sus carros, han encontrado sus armas, han encontrado comida, porque supuestamente los iban a usar en la otra vida. Quiere decir que en el pensamiento del hombre siempre ha habido ese sentimiento de eternidad, que hay vida después de la vida. Pero nadie ha regresado para decir: yo lo he visto. Nadie ha muerto y ha vivido y para decir: bueno, pues yo estuve muerto y fíjense que allá hay esto, ahí está lo otro. No, Dios no ha permitido eso. Solo hay uno. Y dice un hombre: yo conozco un hombre que no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, pero que subió al tercer cielo y vio cosas, dice, inefables, que no le es dado al hombre hablar de ellas. ¿Este hombre quién es? El apóstol Pablo. Pero también tenemos otro personaje importantísimo que se llama Jesús, el cual murió y estuvo 3 días y descendió a las profundidades y fue al seno de Abraham. Y él habló a todos los que estaban allí y se presentó como la promesa de redención del hombre. Y tomó a todos aquellos que habían muerto en esperanza, así se le llama en el Antiguo Testamento, prisioneros de esperanza, porque morían con la esperanza de que un día el Redentor, el Mesías, iba a venir y los iba a rescatar y los iba a llevar a la presencia de Dios. Por eso es que Job dice: yo sé que mi Redentor vive, dice, y que aún desecha esta mi carne, con mis ojos he de ver a mi Redentor. ¿Por qué lo dijo? Porque en el corazón de él había una esperanza viva. Una esperanza viva que después de la muerte hay algo muchísimo mejor que estos pedazos de blocks y todo el vidrio y toda la belleza que puede haber. No se comparan con la gloria venidera. Perdón. Por muy grande que pueda ser, por muy bello que sea la arquitectura de lo que el hombre puede hacer, no se compara con la creación divina. Entonces Israel, hermanos, nosotros como pueblo gentil nunca tuvimos una historia con Dios. Al contrario, se lee de las historias antiguas de paganismos, sacrificios humanos. Presentaban a niños y los ofrecían en los brazos ardientes de estatuas de bronce, y allí saltaban achicharrándose los cuerpos de los niños, y para apagar los gritos de los niños hacían que sonaran tambores y trompetas y todo, para que se ahogara ante el ruido de la música los gritos despavoridos de aquellas criaturas que eran consumidas. Dios nunca pidió sacrificios humanos. Pero las culturas antiguas acostumbraban eso. Los mayas, se han encontrado promontorios de cadáveres y altares de sacrificio de seres humanos, donde les extirpaban el corazón y les sacaban el corazón para ofrecerlo a sus dioses paganos. Ese es nuestro legado histórico. Fuera de Dios, hermanos, sin ese contacto directo con Dios, nosotros tenemos costumbres paganas, tenemos hábitos paganos, tenemos influencia pagana. Esa es nuestra cultura. He mencionado más de alguna vez, pero lo voy a volver a hacer ahora. ¿Por qué cree usted que en Latinoamérica somos tan atrasados? Parece algo tan feo lo que voy a mencionar. Pero estas naciones, desde México hasta Argentina, quizás sea de las regiones más ricas en ecosistema, ríos, mares, lagos, bosques, son enormes extensiones. Brasil, solo Brasil, tiene la más grande de las zonas boscosas del planeta. Y cuentan con recursos naturales increíbles. Los yacimientos petroleros más grandes están en las costas de Brasil y Venezuela. Y sin embargo, somos países pobres, hundidos en la miseria, estando en la parte del mundo más fructífera, con ecosistemas increíblemente fascinantes. Y sin embargo, somos países pordioseros que andamos buscando el apoyo de Europa, que andamos buscando el apoyo norteamericano para poder hacer algo. Y tenemos recursos naturales increíbles. ¿Pero sabe por qué? Porque todos los gobiernos, desde México hasta Argentina, la corrupción se mueve a niveles increíbles, donde nuestros gobernantes, desde alcaldes, gobernadores, presidentes y de todo, entran a cada uno de sus puestos con la intención de robar y no tanto de gobernar para beneficio de un pueblo. Esa es nuestra realidad histórica y social. Imagínense, solo aquí en Guatemala tenemos a 2 expresidentes en la cárcel y un montón de funcionarios y diputados acusados de delitos de corrupción. Pero esto no es solo aquí, es a lo largo, desde México hasta Argentina, todos los países latinoamericanos. Nuestra cultura, hermanos, es una cultura en donde la influencia ancestral afecta. Aquí nos vinieron a conquistar gente que venía de España, pero que fueron sacadas de las celdas, fueron sacados de las prisiones. Era lo peorcito de la sociedad española, porque la aventura a la cual Cristóbal Colón se había metido, no sabían si iba a tener éxito. Entonces, para no sacrificar a gente buena, fueron a sacarlos de las prisiones, a condenados a muerte, a lo peor de la sociedad. Esos fueron los que vinieron y poblaron, y la sangre de ellos circula quizás en la nuestra, y somos una cultura de conquistadores y no tanto una cultura de tratar de hacer el bien. Eso somos. En mi sangre corre también por las venas esos vestigios de esa cultura y de esa raza y de esos ancestros que no tuvieron un pasado bueno. Nosotros, como gentiles, hermanos, somos ese acebuche que parecemos olivos, pero producimos malos frutos. Con esto no estoy diciendo que los europeos son mejor que nosotros. No, y no de allá vinieron los españoles, pues. Con esto no estoy diciendo que los norteamericanos son mejores que nosotros, pero los que fueron a poblar los Estados Unidos fueron evangélicos, cristianos, que venían huyendo de la crisis que había en Europa y se fueron a colonizar, no a conquistar. Fueron colonos, aquí vinieron conquistadores, buscando cómo se apropiaban de todas las riquezas que nuestros indígenas nativos tenían. Y los engañaron. Allá no, allá fueron a colonizar, llegaron a levantar sus pequeñas ciudades, a levantar sus pequeños pueblos, y sus culturas las cultivaron, leían la Biblia, amaban a Dios y buscaban las cosas de Dios. Hay cierta moral ancestral. Nuestras costumbres aquí, hermanos, nosotros venimos infestados de ese hábito inmoral que es la corrupción. Desde el más chico hasta el más grande, todos van detrás de la avaricia. Y no importa cuál sea el precio y el costo, el asunto es alcanzar el poder económico. Todo eso nos corrompe. Por eso hay iglesias que se levantan más que todo con la intención de sacar dinero a la gente y no tanto predicar la verdad que haga libre al hombre para alcanzar la vida eterna. Por eso existen tantos movimientos evangélicos que no tienen un origen en Dios, sino tienen un origen en las ambiciones personales de los líderes, que lo que quieren es enriquecerse a costa de pobres ignorantes que no son capaces de entender que los están engañando. Hermanos, la palabra de Dios está a su alcance para que usted sepa si le están diciendo la verdad o lo están engañando. Pero mucha gente se va más detrás de las emociones. En este viaje que hicimos a los Estados Unidos, yo me quedé impresionado de cuánta importancia le dan a la emoción antes que la conciencia. A Dios no le interesa, hermano, que usted salte, brinque, llore, levante las manos, hable lenguas. Lo que Dios quiere es un pueblo que demuestre que el poder de Cristo se está manifestando en su vida, a través de una conducta santa, a través de una conducta recta, a través de un testimonio que hable que Jesús no es solo filosofía, sino poder de Dios que cambia. Por eso, hermanos, el mundo se está hundiendo en corrupción cada vez más y más. Porque la iglesia de Cristo, que se supone debe de ser sal en esta tierra, luz en medio de las tinieblas, cada día pierde poder. Y se van detrás de las emociones. Y allá va la gente emocionada, buscando las emociones. Música que los haga brincar, música que los haga llorar. Y se vuelve la religión una verdadera droga que enajena a la gente, entorpece el pensamiento del hombre. Jesucristo nunca trajo un mensaje para emocionar a la gente. No, no. Jesús vino a hablarle al corazón y a la conciencia del hombre. Por eso el Señor decía: el que tenga oídos para oír, ¿qué decía? Óigame. No decía baile. Óigame, entiéndame. Jesús trajo un mensaje inteligente para que cada uno de nosotros interprete su conducta, interprete su forma de ser, y ante el mensaje de Cristo comparar, bueno, ¿qué soy? ¿Soy un acebuche o soy un olivo natural? Israel, hermanos, es la nación que Dios formó. Y le dio leyes, le dio estatutos, le dio mandamientos, le dio principios, le estableció profetas, le puso sacerdotes. Dios los estableció. Dios levantó una nación de los lomos de Abraham. De allí levantó Dios a una nación, a un pueblo que tiene origen, y le dio leyes y mandamientos. Por eso dice la palabra del Señor: ¿quién como tú, oh Jesurún, pueblo salvo por Jehová? ¿Quién? ¿Qué otro pueblo? No hay otro pueblo. Israel, hermanos, es el pueblo que Dios creó, que Dios hizo. Y nosotros, en el siglo XXI en el cual estamos viviendo, hemos alcanzado la dicha que a través de Cristo, de los dos pueblos, Él ha hecho uno solo. Ahora nosotros somos el Israel de Dios, y en este Israel de Dios ya no es judío el que lo es según la carne, sino el que lo es según el Espíritu. Y nosotros recibimos ahora los mandamientos de Dios, y nosotros nos constituimos y nos volvemos, a través de ese puente que hizo Cristo entre los gentiles y el pueblo de Israel, de los dos hizo uno solo, una sola nación, un solo pueblo, que se llama ¿cómo? Iglesia. Iglesia, hermanos, de los dos pueblos hizo uno solo. Y ahora nosotros podemos sentirnos tomados en cuenta en los planes de Dios. Ahora ya no me siento, ¿cómo le llamaríamos? Alguien que no tiene ni padre ni madre, ¿cómo se llama? Ya no me siento huérfano. Tengo padre, y mi padre es Dios. ¿Me entiende, hermano? Ya no me siento solo. No, ahora el Dios eterno está con nosotros. Ahora yo puedo decir, como David dijo un día: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Ese es mi Dios. Hermanos, ya no somos arrimados. No, 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 no. Somos coherederos. Abraham es mi hermano. Pedro es mi hermano. Santiago es mi hermano. Usted puede decir amén con toda convicción. Y vaya, y ya, pero ya le voy a enseñar. Hermanos, es que antes estábamos sin Dios, sin fe y sin esperanza. Ahora yo sé a quien amo. Ahora yo sé a quien sigo. Ya no ando tocando. Ya no ando haciendo aproximaciones en mi vida. Ahora yo soy el Israel de Dios. ¿Me entiende? El Dios de Abraham es... ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermanos, el Dios de Abraham es mi Dios. El Dios de Josué, sí, aquel Josué, aquel muchacho que con miedo recibió el legado que le estaba dando Moisés. Moisés murió y a Josué le tocó tener que pasar al pueblo de Israel por el Jordán. Dios le abrió a Moisés un mar. ¿Y a Josué qué le abrió? Un Jordán. Toca las aguas, Josué. Porque así como yo estuve con Moisés, estoy contigo. Y Josué tocó las aguas y el río Jordán se detuvo y se secó, y en seco pasó. Si Dios hizo con Moisés eso, si Dios hizo con Josué eso, Dios lo ha hecho conmigo. Y muchas veces, donde no hay camino, Dios me ha abierto camino, porque soy su hijo y soy su pueblo. Hermanos, ya no somos arrimados, ni tampoco somos advenedizos. Porque eso quiere decir advenedizo, alguien que arrimadito, ¿verdad? No. Los mismos derechos que tiene Abraham los tengo yo. Los mismísimos derechos. Por eso es de que Cristo dice que nosotros, si es que padecemos con Él, sufrimos con Él, también, ¿qué dice? ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cómo dice Jesús? Reinaremos con Él. Somos coherederos con Cristo. Y las mismas promesas que Dios le hace al pueblo de Israel ahora son mías. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Mías. Así como me oye. Ahora, todo esto suena lindo. Ya nos sentimos israelitas, aunque tengamos apellidos diferentes. ¿Ya se siente usted judío, hermano? Pues no muchos. Entonces quiere decir que no muchos han entendido lo que estoy diciendo. Pero tampoco quiero convencerlos así. Siéntase usted judío y dígale judío. No, yo me siento judío, yo. Ahora usted no sé. Yo no sé si usted se siente, bueno, hermano Saúl, si usted lo dice, pues está bien, soy judío, pues. No, yo no quiero que convencerlo a usted, decirle usted tiene que convencerse, hermano. No. Ya va a ver quién es un judío. Pero lo que yo quiero que entendamos es que ahora las promesas de Dios ya no son específica y exclusivamente para un pueblo llamado Israel. No. De los dos hizo uno. Y las promesas de Dios están encaminadas hacia ese pueblo, ese que de los dos hizo uno. Quiere decir que ahora en el olivo natural hay un montón de ramitas injertadas, un montón, y una de ellas soy yo. ¿Ya me comprende? Hay un montón de ramitas en ese olivo natural. Vino el Señor y me agarró un día, me vio tirado en mis sangres, prisionero del diablo, lleno de pecados, lleno de pensamientos corruptos, lleno de maldades. Vino el Señor, me lavó en su sangre, me puso sus vestiduras santas y me dijo: de aquí en adelante te voy a injertar aquí. Y me injertó en el olivo natural. Y ahora yo comienzo a producir aceite de oliva. ¿Me entiende? Ahora yo comienzo a producir frutos que glorifican el nombre de Dios. Amén. Óigame, pero óigame lo que le estoy diciendo. Bueno, aquí ya comienza la parte comprometedora. Todo lo que yo acabo de describir en más o menos 20 minutos, me encargué de hacerle conciencia que somos de los dos pueblos, hizo uno. Ahora viene la parte comprometedora. Muy bien, ya soy judío. Señor, gracias, porque Abraham es mi hermano, Josué es mi hermano, el gran rey David es... ¿Cómo se siente? ¿Cómo se sentirá alguien que por ahí tenga un su familiar que tiene una posición así importante en el gobierno? mi hermano es el vicepresidente. ¿Cómo le queda a usted? Oh, de veras, sí. Sí, él es mi tío. Y usted se siente así, ¿verdad? Se siente grande. Mi tío es el vicepresidente. Bueno, a saber si se va a sentir orgulloso. Pero pensemos que usted tiene a alguien famoso, a alguien importante. ¿Cómo se siente alguien, no? Que tenga una persona así, en una posición bien alta, bien importante. ¿Cómo se sienten los que son familiares? Orgullosos. Sí. Ahora, hermano, el que yo diga David es mi hermano, ¿cómo se siente? No, hermano, Saúl no es hermano del rey David. Pues yo quiero que lo sepa que sí. Sí, porque el papá de David es mi papá. ¿O no? Así como lo oye, le guste o no le guste, me crea o no me crea. Total, al final, bueno, pues si me quiere creer, bueno, si no me quiere creer, no me crea, pues, pero yo soy hermanito así con el rey David. ¿Qué le parece? ¿Y usted? ¿Y sabe qué otra cosa le voy a decir? Algo más tremendo todavía. ¿Sabe usted que yo soy hermano de Jesús? ¿De quién? Bueno, no Jesús, ¿verdad? El que vive por ahí. O ni de Jesús Albizures, que está allá en Los Ángeles, ¿verdad? Y hay otro Jesús que le encanta, me encanta decirle, Señor Jesús, que me estás viendo. Pero no es a ti, al hermano, bueno, tú también eres hermano del mismo Jesús que es hermano mío. Es Jesús de Nazaret, es mi hermano. Suena atrevido, ¿verdad? Hala, usted es hermano de Jesús. Así es. Cristo Jesús me dijo que yo soy coheredero con Él. Amén, hermano. Coheredero. ¿Y qué quiere decir coheredero? ¿Sabe usted lo que quiere decir coheredero? Que la misma herencia de Él es la mía también. Que compartimos herencia. ¿Por qué? Porque somos hijos del mismo Padre. Ahora, hermanos, qué importante es que entendamos qué significa ser entonces judío. Vámonos ahí, hay un pasaje muy importante en el libro de Romanos, capítulo 2, ahí atrásito. Romanos capítulo 2. El tiempo me avanza y no quiero caminar más de lo que debo. Romanos capítulo 2, versículo 28. ¿Ya lo tiene? Oiga cómo dice: pues no es judío el que lo es, ¿cómo? Exteriormente. En otras palabras, no es judío el que lo es por el apellido. No es judío el que lo es porque nació en Israel. No es judío porque se hizo la circuncisión y por eso, pues, es judío. Siga leyendo. Ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino, lea conmigo, ¿cómo dice? Que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en la letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahora, oiga, entienda lo que acaba de leer. No es judío el que lo es según la sangre. No es judío el que tiene una herencia genética. No es judío porque yo tengo el apellido. Algunas veces, recuerdo hace muchos años atrás, me entró la curiosidad de saber de dónde venía mi apellido. Y dije yo, de repente tengo raíz judía.
Y me metí a internet y a buscar y a tratar de dónde venía el apellido Sea. Pero después entendí, bueno, ¿y qué me importa cuál sea el origen? Lo más que voy a ganar es sentirme como soberbio, orgulloso. Mi apellido es español. ¿Qué le parece? ¿Y qué? ¿Y eso me cambió algo? Lo único que va a alimentar es mi soberbia y mi ego. Es que mi apellido es de origen alemán, usted. Es judío. Pues aquí el Señor me está diciendo, pues no es judío el que lo es, según la carne. Ni tampoco lo que vale delante de Dios es la circuncisión hecha en la carne, sino que es judío el que lo es, ¿cómo? En el interior, en el espíritu. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahora óigame bien, ¿y cuál es el espíritu de un judío? Es que ellos fueron llamados a ser el pueblo de Dios, guardianes de la palabra de Dios. Ellos son el pueblo santo que debía de representar una nación diferente, un pueblo distinto, un pueblo lleno del poder del Espíritu Santo, un pueblo que mostrara en medio de las naciones del mundo que hay un Dios vivo que vive y permanece para siempre. ¿Me entiende, hermano? Eso es ser judío. Judío es aquel que con su vida, con su conducta y su testimonio demuestra que su vida ya no está siendo gobernada por Satanás, sino por Jesucristo, mi Señor. Este es judío. Por eso Dios quiso levantar una nación diferente, para que esa nación fuera distinta a todas las demás naciones del planeta Tierra. Y le puso leyes, y le puso mandamientos, y les puso estatutos, y le levantó profetas, y le levantó sacerdotes, y le dio todo lo que debían de hacer. Era una nación diferente, un pueblo distinto, totalmente diferente. No es judío el que, porque su apellido es Schwarz o Beckerman, y apellidos así, ¿verdad? Todos así, rimbombantes, ¿no? Mi apellido es, mi nombre es Jesús, y Jesús del Calvario. Hermano, ¿es usted judío? ¿Ama usted la palabra de Dios? ¿Ama usted el Evangelio de Jesucristo? ¿Le interesa a usted amar y defender los mandamientos del Señor Jesús? ¿Los ha tomado usted para vestirse de ellos y hacerlos suyos y llevar una vida diferente, distinta, a que usted pueda ser identificado así, por su testimonio, su conducta, su forma de hablar, su forma de reaccionar? ¿Cómo reacciona usted ante los estímulos de los impíos? A ver, pues, aleluya. A ver, pues, mira vos. Tranquilo, ¿oíste? Soy cristiano, pero no me provoques. O como alguien dijo así, ¿verdad? Mire, usted tenga cuidado. Yo soy cristiano, pero mi machete no, usted. Hermano, nosotros tenemos que llevar, pero tatuado en nuestra mente y en nuestro corazón, una vida diferente, una vida distinta. Si yo estoy injertado en el olivo natural, yo debo de producir frutos del Espíritu Santo que glorifiquen a Dios. Pero si usted es de aquellos hombres o mujeres que despiertan más la carne. Hace poco yo le preguntaba a una jovencita, dime una cosa, ¿y cuál es la gana de vestirte así como te vestís? Nos hemos cansado en la iglesia de predicar desde el púlpito, de predicar personalmente en los ágapes de los jóvenes, en las reuniones que tenemos, en los retiros. Nos hemos cansado de hacerlo personalmente, vístanse adecuadamente, hombre, den un testimonio de una vida distinta. ¿Por qué tienes que pintarte? ¿Por qué tienes que adornarte? ¿Por qué tienes que andar haciendo cosas que tú sabes que la Biblia dice que no? ¿Por qué tienes que hacerlo? Así le preguntaba hace poco a una jovencita, dímelo, por favor. Tal vez yo, no nos hemos dado a entender. Acabo de ver una foto tuya, le digo. Y créeme, me decepcionaste. Acá me pasaron una foto tuya. Y créeme, nada que ver con la imagen que yo tengo ahorita frente a mí. Ay, hermano, pero ¿y cómo estás segura que era yo? Hermanos, a los varones también voy. ¿Cuántas veces tenemos que insistir en que lleven una vida recta, que lleven una vida santa, que procuren llevar una vida apartada del pecado? Si son judíos, su vida debe de predicar por su conducta. Si somos el pueblo de Dios, si somos ese pueblo que Dios de los dos hizo uno, y la intención de Dios de tener un pueblo sobre esta tierra es para demostrar que su nombre, su poder y su presencia siguen vigentes, y que Dios está presente en la historia del ser humano, lo quiera o no lo quiera. Aquí hay un pueblo en el mundo que se llama Iglesia de Cristo, y es un pueblo que ama a Dios, que guarda sus mandamientos, que se esfuerzan por hacer las cosas que le agradan a su Creador. Aquí hay un pueblo que de los dos hizo uno, y por medio de su sangre nos acercó al Dios Creador, al Dios Eterno. Si somos calificados de tontos, si somos calificados de ignorantes, si somos calificados de que nos lavaron la cabeza, que digan lo que quieran, hermanos, pero somos felices. Usted muestra su felicidad de ser, sabe, cuando usted se viste, cuando usted anda igual que los demás, cuando usted se expresa, actúa y anda buscando las mismas cosas que los mundanos andan, sabe que está demostrando que aquí usted está por la fuerza. Usted está demostrando con eso, Señor, no me importan tus palabras, me vienen flojo. Así le decía yo a esta jovencita, dímelo. ¿Qué te mueve a hacer? Si ya lo hemos dicho, lo hemos predicado, lo hemos hablado, lo hemos dicho personalmente, en público. Dime, pero ¿qué es lo que te mueve? ¿Por qué te cuesta tanto obedecer? Yo no te puedo forzar, le digo. Si pudiera hacerlo, lo haría. Pero yo no puedo. Si Dios no lo hizo con Israel, ¿quién soy yo para tratar de obligarlos a ustedes a que hagan las cosas que le agradan a Dios? Si Dios no lo quiso hacer, y sin embargo Dios sí mandó castigos. Dios envió castigos terribles, hermanos. Ya lo vamos a leer si el tiempo me da. Pero me pregunto, si somos el pueblo de Dios, un pueblo que Dios ha llamado para dar evidencias que sobre esta tierra mi Dios todavía es real y existe, hermano, yo le invito, por favor, oiga la palabra de Dios, vívala. Y si ahí donde usted está lo critican de fanático, de tonto, de loco, de aleluya, dele la gloria a Dios, porque entonces se están dando cuenta que usted es diferente. Glorifique a Dios, porque entonces se están dando cuenta que Cristo vive en usted, que ya no vivo yo, sino Cristo en mí. No se sienta mal, al contrario, dele la gloria a Dios. Siéntase feliz que por causa de Cristo está padeciendo. Eso lo único que evidencia es que se está haciendo patente y evidente que Dios está con usted. Así de sencillo. A mí no deja de inquietarme cuando yo veo que hermanas o hermanos, recuerdo que visité una iglesia hija y me tocó quedarme sentado frente a una jovencita, pero tenía su faldita corta. No hallaba ella qué hacer para taparse. Y se jalaba la falda y decía así. Y se sentaba de una forma. Y ya no hallaba. Yo hasta le hizo señas a una hermana que le llevaba un suéter. Pero no estaba haciendo frío. ¿Para qué cree usted que pidió el suéter? Para taparse las piernas. Y la mala pata le tocó, es que yo estaba enfrente de ella. Digo, pero y si vestirse así le es tan incómodo, ¿por qué lo hace? No entiendo. ¿Por qué lo hace? Digo, yo no logro, a mí me cuesta procesar esa situación en las mujeres. ¿Cuál es la gana si se van a sentar y saben que al sentarse corren el riesgo de estar exhibiendo partes íntimas? Digo, por Dios santo, ¿y por qué lo hacen? Ahora, si la intención es provocar al sexo opuesto y se visten así, entonces ¿para qué se está tapando? ¿Y por qué se está tratando de tapar? No, hombre, si la intención es esta, siéntase libre, hágalo. ¿Y lo haría usted? Ah, pero hay mujeres vulgares que sí, porque la intención de ellas es ¿qué? Despertar la concupiscencia. Cuando una mujer no tiene pudor, pues ella lo exhibe. Y lo que le está diciendo al hombre es, mírame, aquí estoy, ¿eh? Codíciame. Si usted es el pueblo de Dios, si usted es una hija de Dios, usted es un hijo de Dios, su conducta, hermano, es el que revela quién gobierna sus pensamientos. ¿Me entiende lo que le digo? Y ustedes, padres, que tienen hijos e hijas cuya conducta no es la mejor que se pueda pedir, hermano, ¿qué hace usted? ¿De qué forma está estorbando a sus hijas y a sus hijos para que no caigan en esas garras del diablo? Después se andan quejando que las violan, después se andan quejando que las secuestran y hacen con ellas lo que quieren. Pero si son ellas mismas las que provocan estas acciones. En arca abierta, ¿cómo dice? Hasta el justo peca. Y Satanás puede utilizar a alguna hermana para despertar malicias y pensamientos corruptos, cuando tal vez aquel hombre no tiene ni intenciones de estar pensando en eso, pero por su vestuario y su forma de conducirse y de ser, usted despierta la concupiscencia. Mujeres, sean pudorosas. Hombres, llénense del Espíritu Santo de Dios y sepan llevar una conducta casta. Si son judíos, si son el pueblo de Dios, entonces compórtense como hijos de Dios. Israel terminó su vigencia y aquel pueblo fue relegado durante siglos y siglos. Desaparecieron del mapa del mundo. Hasta en el año 1948 volvieron a aparecer. La iglesia está por desaparecer. La oportunidad para los gentiles está por terminar. A esta dispensación que nosotros estamos viviendo se le llama la dispensación de los gentiles. Es la atención de Dios para dar la oportunidad a los gentiles, usted, hermano, y yo. Pero esa puerta está por cerrarse. Y la esperanza y la oportunidad es hoy. Quizás a usted y a mí nos puede pasar lo que le pasó a Israel. Se confiaron que eran el pueblo de Dios y se olvidaron que la razón de ser un pueblo de Dios era para glorificar el nombre santo del Dios eterno. Yo, Jehová, lo digo, decía el Señor, ¿verdad?, en el pasaje que habíamos leído. Podemos estar oyendo buena palabra, podemos estar oyendo palabra ungida de Dios, podemos estar escuchando mensajes que redarguyen la mente y el corazón, pero usted está actuando igual que Israel, le daba la vuelta a Dios. Así como cuando Moisés estaba exhortando al pueblo para que no fornicaran ni adulteraran con las mujeres impías. Y estando Moisés allí arengando y exhortando al pueblo, de repente pasa uno con una silla abrazada enfrente de Moisés. Como quien dice, ¿cuál fue la actitud de Moisés ahí? De este hombre. Me importa un bledo lo que está diciendo Moisés. ¿Así? Me importa un pepino. Cuando tú, mi querida joven, cuando usted, hermano varón, termina haciendo las cosas contrarias a las que predicamos, es exactamente igual a la actitud de este hombre. Agarró a aquella mujer, no sé si era edomita o moabita, no sé de dónde, no recuerdo en este momento, pero la agarró y ahí pasó enfrente de Moisés. Hasta si es posible, hasta lo vio y se rió, como quien dice, ¿qué me importa? Y dice que había un hombre, discípulo de Moisés. ¿Cómo se llama? Finés. Y cuando vio eso, Finés enardeció su corazón. Y fue y agarró una lanza. Y siguió a estos dos perversos. Y vio en qué tienda se metieron. Y cuando estaban, quizás en el acto, llegó él y ¡faz!, ensartó la lanza. Cruel, duro. Pero Dios honró el celo de Finés. Hermano, ¿cuántas veces debe de oír usted las cosas que se deben de hacer y las que no se deben de hacer para entender? ¿Qué es lo que usted espera? Que los juicios de Dios vengan sobre su vida. ¿Qué es lo que usted espera para obedecer y decirle, Señor, por favor, perdóname? Quiero cambiar. Vámonos a un pasaje que está en Primera de Corintios, ahí adelantito, capítulo 11, 10. Primera de Corintios, capítulo 10. ¿Ya lo tiene? Y leo rápidamente porque con esto quiero concluir. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 6. Y dice así: mas estas cosas sucedieron, ¿cómo qué dice? Como ejemplos para nosotros. ¿Para qué? Para que no codiciemos cosas malas. ¿Como quiénes? Como ellos. ¿Quiénes ellos? Israel. Como ellos codiciaron. Versículo 7. ¿Qué? Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo ¿a qué? A comer, a beber, y se levantó a jugar. ¿Qué quiere decir esto? Uno, primero codiciaron cosas malas. Mi querido hermano, no codicie cosas malas. Si usted sabe que algo no es bueno, si usted sabe que algo, la palabra de Dios le está diciendo, no, tú eres pueblo mío, tú tienes que ser distinto, tú tienes que ser diferente, tú eres no el acebuche, tú eres un olivo que estás injertado en el olivo natural, y tus frutos deben de glorificar mi nombre. Entonces, hermanos, dígale, Señor, dame poder, y yo quiero detener esto. Ya basta. Ya no. Y luego dice, ni seáis qué, idólatras. Jugar, divertirte, andar ambicionando cosas. Cuando usted anda venerando su cuerpo, se ha dicho tantas veces que ahora ya no sabe uno qué es lo natural y qué es lo postizo. Uno ve a una mujer allá afuera y ya no sabe si es natural lo que lleva o si es postizo, porque ahora todo, Todos se lo pueden poner a la talla, a la medida. Si está muy grande, se lo rebajan, y si está muy chiquito, se lo hacen grande. ¿Cómo lo quiere? La ciencia y la tecnología ha avanzado para poder hacer esas modificaciones. Imagínense hasta dónde han llegado. Que si un hombre es hombre, lo pueden hacer mujer. Y si una mujer se quiere hacer hombre, también le hacen la operación. ¿Qué le parece? Hace poco leía yo, me escandalizaba, como durante un mes me desenchufé de noticias y de todo eso. Vengo a leer la declaración que hace una una. A Miss Universo, que es hombre, pero que ella se cree mujer. ¿Qué le parece? Digo yo, Dios mío, ¿hasta dónde estamos llegando? Los países ahora están incitando a que al ser humano decida por sí mismo si quiere ser hombre o quiere ser mujer. En España los hacen vestirse a todos los niños. Hay ciertas clases que le pueden llamar definición de sexo o inclinación de sexo, y los hacen vestirse a las niñas y a los niños de varón o de mujer, y luego le preguntan: ¿cómo te sentiste mejor? ¿Cómo te sentiste bien? ¿Vestido de varón, aunque sea mujer? ¿O vestido de mujer, aunque sea varón? ¿Cómo te sentiste mejor? ¿De qué manera? Y si una mujer se sintió bien vestida de varón, entonces tu tendencia es a ser lesbiana. Y no tengas pena. Así naciste y así podés seguir siendo. Y nadie tiene que censurar tu definición sexual. Y si siendo hombre te vestiste y te sentiste bien siendo mujer, pues nadie puede juzgarte, y sé feliz siendo, ¿qué? Machorra. Hermanos, qué cosa más escandalosa. Pero ese es el mundo que estamos viviendo, esa es la realidad que estamos viviendo. No podemos tapar el sol con un dedo. Pero mi querido hermano, lo que pasa en el mundo solo son señales de que estamos llegando a la Sodoma del siglo final. Pero usted, mi querido hermano, usted, mi querida hermana, debe demostrar con su vida que Cristo es la luz que resplandece dentro de usted. ¿Me entiende? Usted debe de demostrar que Jesucristo no es una fantasía ni tampoco un remedo en usted. Mi Señor vive, mi Dios es real. Y dice aquí, versículo 8: ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron. Y sigue leyendo, ¿cómo dice? Y cayeron en un día, ¿cuántos? 23,000. Hermano, Dios no juega. Lo único que Él es, tiene una gran misericordia. Habla, advierte, dice, anuncia. Porque dice la Biblia que Él se duele del castigo, mas se goza de hacer misericordia. No crea que para Dios es agradable tener que aplicar castigo y justicia. Y quiero ir concluyendo. Y dice: ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. No provoque a Dios, hermano. Tentar a Dios es que Dios me esté diciendo que no haga esto, pero yo insisto en hacerlo. Eso es tentar a Dios. No lo tentemos, por favor. La Biblia dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. No lo tentemos. Cuando usted insiste e insiste en hacer aquello que Dios le ha advertido, lo que está haciendo es provocando. Eso es tentar. Tentar es provocar. Como quien dice: pues no me hace nada, pues no me importa nada. No. A muchos de ustedes los he visto sufrir. Cuando están en medio de alguna enfermedad o de alguna aflicción, los he visto llorar, gemir y suplicar misericordia. Y cuando se restauran y vuelven a la normalidad, como que si se les olvida el efecto de aquel castigo y vuelven a la misma. ¿Qué esperas? ¿Qué es lo que esperas? ¿Algo peor? ¿Qué más dice? Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. ¿Y qué es murmurar? Cuando tú criticas el mensaje, cuando tú censuras. Es que yo siento que ya ellos nos quieren imponer. Es que yo lo que siento es que nos están obligando. No, hombre, a mí no me interesa obligarle a nadie. Si usted quiere obedecer, amén. Si usted no quiere obedecer, amén. Pero por favor, no toque con sus manos inmundas las cosas que son santas. Usted puede venir, usted puede estar aquí en la iglesia. Si usted quiere, venga, amén, asista. Pero lógicamente, por favor, por el bien suyo, si sus manos no están santas, no toque las cosas santas. Si usted quiere servir a Dios, hermano, santifique su vida. ¿Me entiende, hermano? Si usted quiere un día reinar con Cristo, por favor, sea un pueblo de Dios. Pero de veras, demuéstrelo. Demuéstrelo con su vida, demuéstrelo con todo su corazón. De evidencias que Jesús y usted son una misma cosa. Amén. Y concluyo, versículo 11. Y estas cosas, léalo conmigo, les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado, ¿qué cosa? Los fines de los siglos. ¿Se da cuenta, hermano? Lo que le pasó a Israel nos puede pasar a nosotros. Por eso el apóstol Pablo describe paso a paso aquellas cosas que incurrieron los judíos y recibieron castigo. ¿Por qué tener que repetir la historia con nosotros? ¿Por qué no ser un pueblo que le traiga descanso a Dios? ¿Por qué no ser mejor Noé en lugar de ser un pueblo rebelde? ¿Por qué no ser un Enoch en lugar de ser un pueblo duro? ¿Por qué no mejor ser un Elías? Que fueron hombres tan rectos que Dios amó tanto que mejor se los traspuso y no vieron muerte. Los amó tanto. Pero ¿por qué somos tan duros? Y lea conmigo fuertemente y con esto concluyo. Versículo 12, ¿cómo dice? Así que el que ¿qué? El que piense estar firme, mire que no caiga. Hermano, por favor, si usted cree que está firme solo porque viene a la iglesia, va a caer. Si usted cree que solo porque aceptó a Cristo un día y solo por eso ya tiene ganado el reino de los cielos, va a caer. Si usted cree que solo porque se bautizó un día, si usted cree que solo porque es amigo, amigo nuestro, amigo de los pastores, o aquí encuentra su familia y aquí encuentra su círculo social agradable, solo por eso es salvo, va a caer. Yo no lo puedo salvar. A ninguno de ustedes, por mucho que ame, ni a mi esposa, ni a mis hijos, ni pariente, ni vecino, yo no puedo. Porque al cielo no se entra por amistad, se entra por llamado de Dios. Hermano, en el nombre de Jesús, no vaya a cometer y váyase ahí, atrasito, a Romanos. Romanos capítulo 11. Y perdónenme, les había dicho que con aquel pasaje había terminado, pero no quiero quedarme con este pasaje que el Espíritu de Dios pone en mi corazón. Romanos capítulo 11, versículo 20. ¿Ya lo tiene? O verso 19. Y dice: pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, pero por su incredulidad fueron desgajadas. Pero tú, ¿qué dice? Por la fe estás en pie. ¿Cuál es el consejo del Espíritu Santo? No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, ¿cómo dice? A ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Pero hay un sí condicional: si permaneces en esa bondad, pues de otra manera, ¿qué? Estamos entendidos. Que Dios añada bendición a su palabra y que cada uno de nosotros, hermanos, sepa aprovechar la conciencia que Dios activó. No deje que se duerma, no deje que se apague. No permita que el diablo arrebate la semilla que ha sido sembrada. Al contrario, ruéguele a Dios para que pueda llevar frutos. Nuestra única intención, hermano, como pastores, como siervos de Dios, es anunciar la verdad. No nos interesa absolutamente nada más que eso. Llevar un mensaje a su alma. No tenemos otro interés. No nos mueve otra ambición. Sencillamente, dos cosas. Uno, decir lo que Dios quiere que digamos. Y dos, amar su alma y ayudarle a orientarlo. Pero si usted no quiere, tampoco podemos obligar y forzar. Así que Dios les bendiga y que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Amén y amén.